Hola y bienvenidos a La Tortulia, este programa fantástico donde, bueno, nos dedicamos a contar historias de dramas humanos profundamente hilarantes. Mi nombre es Diego y, bueno, estoy acá con en la otra punta de Skype, en la otra punta de Internet, en el bello país que es Panamá, que, bueno, es un país famoso por sus bananas, por sus edificios altos. Y por aquel dibujo animado del oso, el tigre y los demás, que decía Panamá, Panamá, qué bonito es Panamá. Seba, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte acá, disfrutando lo mejor de Panamá, que es tener importaciones baratas. Estoy tomando un tempranillo riojano muy rico.
Como pueden ver, Seba siempre tiene que estar bebiendo algo cuando para tener estas charlas, porque, bueno, son charlas que tienen su encanto.
Sí. Yo me cuido del alcoholismo, no tomo acá en Panamá. Tomé al principio cuando vine para probar porque había cosas nuevas. Ahora solo tomo cuando grabo un podcast o hablo con alguien y me resulta interesante. No.
Fantástico, fantástico. Me parece bien que mantengas lo interesante, porque eso se transmite hacia la gente.
Sí.
Se transmite. Dicen, ¿qué podcast interesante? Porque tiene gente interesante. Y yo, la verdad, Seba, te voy a decir una cosa, que es que, la verdad que tanto, o sea, que estés en Panamá, creo que bueno, mucha gente que nos está escuchando no debe tener idea de Panamá directamente de nada. Se debe imaginar, no sé.
Un canal.
Se debe imaginar un canal, muchos barcos y bueno, no sé, el Palacio de Noriega en algún lado.
La Casa de Noriega se está cayendo a pedazos.
Es lo único que pensaba de Panamá. Es eso, así que te voy a preguntar. Seba, ¿tenés algún cuento de Panamá para hacerme?
Tengo un cuento de Panamá que viene enganchado a la historia que vas a contar luego y viene porque acá hace unos meses... de cuando ustedes escuchan este podcast, si lo escuchan cuando sale, si lo escuchan 3 años después, no, se votaron la independencia de Escocia. Hubo un plebiscito. No sé si lo recordás, Diego, que fue muy famoso.
Perdón, ¿cuándo? Me está dejando de piedra con el dato. ¿Cuándo fue eso?
Noviembre, octubre.
Noviembre del año pasado.
2014, se votó en Escocia.
¿Independencia de Escocia?
Sí, si se separaban del Reino Unido.
Pero Panamá era parte de Escocia. Te juro que me están matando.
No, que Panamá era parte de Escocia. Escocia se iba a independizar del Reino Unido.
Sí, es correcto.
Si vamos a hacer un plebiscito para independizar de Escocia, sería más que meritorio.
Sería bizarrísimo, por eso me estaba choqueando. Después tengo
otros cuentos de la independencia de Panamá y de la relación con Estados Unidos que son muy interesantes.
Ajá.
Pero bueno, eso acá se siguió.
Perdona, voy a aclarar porque pensé capaz que era alguna cosa antigua que había quedado sin revocar, como por ejemplo, no sé si es cierto, pero hay un mito que dice que Uruguay formalmente sigue en guerra con Alemania porque nunca firmó la paz después de la Segunda Guerra Mundial.
Yo también lo escuché. Entonces, que es una bobada, si no, no tendríamos embajada.
Bueno, capaz que es una bobada, pero pensé que podía ser algo así.
Pero sí, sé que hay cosas así. Bueno, acá se siguió eso y se trajo ese tema para hablar, porque, dice, el asunto de que Escocia pertenezca al Reino Unido y tenga esta unión tan extraña con Inglaterra, ajá, es culpa de Panamá. Y a mí que me encanta echarle la culpa a Panamá de muchos males, entiendo el porqué. Digo, qué interesante sería traer ese tema.
Claro, te sentiste que no estabas solo. O sea, yo me imagino que en Panamá, vos, todos los panameños, estar felices de estar en Panamá y vos le echás culpa de cosas a Panamá.
Claro.
Entonces vos no lo podés compartir con nadie. Y un día abriste Newsweek y viste que decían eso y vos dijiste, opa, no estoy solo, los escoceses también, esto es culpa de Panamá, tenemos algo en común.
Esto es culpa de Panamá. Y está muy interesante porque leí y me enteré de eso. Y yo, bueno, quiero traer ese tema cuando supe qué temas iba a traer tú. Yo dije, bueno, vamos a... dando un poco de contexto.
Bueno, perfecto, te escucho.
Quiero hablar del famoso Proyecto Darien.
El Proyecto Darien.
Que fue una tentativa fracasada por el Reino de Escocia para armar una colonia que se llama Nueva Caledonia en, ajá, el istmo de Panamá.
¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando, Seba?
Estamos hablando de 1690. 1695... existe un acta del Parlamento de Escocia que se llamaba The Company of Scotland Trading to Africa and the Indies. Compañía de Escocia para el comercio con África y las Indias.
En esa época, te voy a hacer dos comentarios. Primero, para que la gente se ubique, 1695, estamos en la época, por ejemplo, para que se haga una idea composición de cómo lucía la gente, estamos ahí de la era de oro de los piratas, a 3-4 sí. años. Así que imagínense gente que tenía pinta de pirata, imagínense eso. Y la otra cosa es que en esa época, si tu país era europeo y no tenía una compañía que de comercio con las Indias, fueran del este o del oeste, no existías, ¿no?
Claro, eras un pobre diablo, y Escocia dice, nosotros tenemos que tener también colonias. Escocia tuvo, tiene en este momento colonias que formó antes, que también están en este punto extraño porque luego son asimiladas por los ingleses cuando ellos se terminan, por culpa de este fracaso que les voy a contar ahora, que evidentemente es un fracaso, si no lo estaríamos contando ahora.
Por supuesto.
Es lo que sigue todas nuestras charlas, es el fracaso, son los dramas. Como que son colonias que hacen en Estados Unidos y en Canadá los escoceses, que son una parte importante, y luego pasan al Reino Unido, como la colonia de Nova Scotia, de Nueva Escocia. Nova Scotia y...
Claro, que eso está en Canadá.
Está en Canadá, y por eso el Scotiabank, ahora en Uruguay, es canadiense. Exacto, y no escocés, por más que se llame Scotiabank.
Es porque pero es rojito y blanco.
Claro, es Nova Scotiabank.
Y te da el pique porque es rojito y blanco.
Claro. Luego decidieron, por una cuestión de marketing, cambiarle el nombre a Scotiabank, porque queda mucho mejor. Y por eso el Scotiabank no está en Escocia, está en Canadá. Nueva Escocia funciona. Y ellos tienen el proyecto de alguien.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Panamá se había olvidado del tema de William Wallace. Escocia se había olvidado del tema de William Wallace, de eso de no vivir abajo de la bota de otro no está bueno, eso. Y tal, dijeron, salgamos a tener colonias igual, porque el que no tiene colonias es un gil.
Sí, bueno, viene este asunto porque viene ahí, eso es más complejo, viene una relación entre Escocia e Inglaterra, porque está Guillermo II, William II en Escocia y William III creo que es en Inglaterra, llaman igual William, pero no tienen nada que ver, pero igual son parientes. O sea, están unidos por, existe una unión familiar, pero no existe una unión legal entre los dos.
Ok.
El nombre del proyecto Darién es espantoso. Quiero decirte por qué. Darién es una barrera, una jungla impasable. Es la jungla de depredador, pero en vez de depredador, un montón de indios malagradecidos y en arcos. O sea,
¿se hacen invisibles?
Sí. Fíjate que una de las
razones... Además se hacen invisibles, fantástico.
Sí, una de las razones por las cuales Panamá medio que se quiere independizar siempre de Colombia, históricamente, y luego lo hace, es porque tiene el Darién en el medio. Y es imposible cruzarlo. Claro. O sea, la gente va en barco. Es a través de barcos que Colombia mantiene control sobre Panamá. Ajá. Porque no llega caminando. Son 300 kilómetros, pero el Darién es una barrera infranqueable. O sea, los narcos tardaron años en poder cruzar por el Darién. Fíjate, para que un narco le cueste cruzar por el Darién, prefiere usar submarinos para llegar a Nicaragua antes de cruzar el Darién. Imagínate lo que es.
Debe estar complicado, sí. Debe estar complicado.
Buenísimo. Y después... quieren formar la nueva la colonia, que es Nueva Caledonia.
Ajá.
Que yo fui al barrio de Nueva Caledonia, que no tiene nada que ver con la colonia Nueva Caledonia. Hay un barrio en Panamá que se llama así, que luego de leer la historia me enteré porque se llama Nueva Caledonia.
¿Y tiene banderas escocesas o algo?
No,
o...
nada que ver, es un barrio pobre. Tuve que ir ahí a buscar una cosa del correo. Todavía no, hay muchas cosas que no llegaron ahí a Nueva Caledonia. Es yo creí que había otra Caledonia en Panamá y se llamaba Nueva Caledonia. No tenía ni idea que era Nueva Caledonia en honor
porque a la primera. Colonia, claro.
Exactamente. Me llamó la atención. Tiene algo particular porque es conocido otro Panamá que sí que no aparece en las fotos. Un Panamá mucho más pobre, un Panamá que es Centroamérica. Un Panamá donde me hablaban en inglés.
Yo
le pregunté
eso
a un tipo, a unos viejos, porque los viejos acá hablan inglés, y cuando me ven a mí muchas veces me responden así. Claro. Y le pregunto dónde queda la oficina del correo, y me dice, you speak Spanish? Yo le digo, sí, hablo español perfectamente. Y me dice, bueno, a la esquina, no sé qué, 3 doors down on the left, me dice, 3 doors down on the left. Yo le digo, bueno, muchas gracias. O sea, yo hablaba español, pero él me vio como, no sé, se ve que tengo un aspecto de marín, no sé qué me parezco, realmente no me siento ni marín ni colono. Pero
son esos músculos que sacaste, todas las pesas que haces, probablemente.
En inglés. Entonces es como que, no sé, no ven muchos blancos en Nueva Caledonia.
Claro, claro.
Supongo que viene por ahí. Bueno, arreglo, votan, y dicen vamos a tener colonias porque tenemos que ser un país europeo. Bien, Se suscribió un capital de 400.000 libras esterlinas. Esto es un estimado, porque ellos tenían otro tipo de libras, no era esterlina. Toda la complejidad que tiene, ¿no?
Sí, leí, sí, la conversión de moneda siempre es complicada.
En otros lugares leí otros números. Y lo más importante, que es lo difícil de saber, se estima que es entre un cuarto y un tercio de la riqueza fiduciaria de Escocia.
Es un vagón de guita, en pocas palabras.
Es un vagón de guita. Entonces escuché un medio, sí, que no lo creo, pero ellos más o menos, podemos decir, se jugaron 25% del PBI del país.
Claro.
Se endeudaron por 25% del PBI. ¿Okay? En una época donde la deuda era menos común. Si yo te digo ahora, Uruguay pasó del 60% de deuda del PBI al 85%, no suena tan sorprendente.
No, claro, es que los bancos y esos bancos de deuda, eso recién estaban arrancando, ¿no?
Claro, en ese momento la deuda era muchísimo menor para los países. También sepan no entender eso, que es un factor importante. Estados Unidos no se tenía 60% de deuda y en la crisis se tuvo que endeudar para sacar a los bancos y ahora está casi en el 100. No llega al 100, pero está ahí. Esos números ahora nos sorprenden, esos cambios de deuda. En su momento, 25% del PBI era tremendo. Cuando tu único ingreso era cobrar por la cantidad de cabezas de ganado, ¿viste? No, pero además eran impuestos muy tontos, ¿no? Era pararse en el puerto a cobrar 6 monedas de oro por cada barco. No, eran impuestos muy avanzados. Bueno, este acuerdo ya empieza medio mal porque ellos quieren recaudar más. Pero acá viene la joda de los ingleses. Los ingleses, como siempre, ¿qué es lo que hacen? Juegan tras bambalinas, te quieren apuñalar y después hacen los santos.
Y entonces, sí, es así.
El gobierno inglés firmó que no iba a tener ningún problema, pero no los ayudó para nada. Y les trancó negociaciones, emisiones de deuda que iban a tener ellos en otros países. En este caso, el país que iban a tener iba a ser Holanda. Ellos iban a emitir en Holanda acciones.
Ajá.
Para recaudar fondos. Y ellos se opusieron. Porque entonces estaban en guerra con Francia. Hay que acordarse acá las guerras. Ahora están los ingleses en guerra con Francia. Y el aliado, que al que no querían ofender, era España. Esta vez no están en guerra con España. Esta vez no quieren ofender a los españoles, que tienen el virreinato de Nueva Granada en lo que sería Colombia.
Ajá.
Es difícil seguirle el paso a quién está en guerra en qué momento.
No, esta guerra es la... fui a buscarlo antes, no me voy a hacer el fenómeno, ¿no? Fui a buscar antes, es la guerra de los 9 años. La guerra de los 9 años, de la cual lo único que sé es que duró 9 años. Y que eran todos contra Francia, básicamente. Lo cual me pareció muy divertido.
Por eso podían emitir deuda en Holanda. Y no pasa como en el programa anterior, que ya estaban en guerra con Holanda de vuelta.
Holanda, exacto. Holanda acá, acá eran amigos, de Holanda. Exacto.
Y Holanda creo que termina en un pedazo porque la pierde España. En este momento no quieren ofender a España porque tiene España en Europa capaz ya no era tan importante, pero sigue teniendo una especie de casi un jodido continente tenía.
Claro.
O por lo menos la parte del continente que no te mataban los mosquitos, que es una parte muy importante.
Sí, fundamental, cuando vas a colonizar un lugar que no te maten los mosquitos, es sabido. Tengo una pregunta. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Por qué el tema de la injerencia inglesa con respecto a los planes de Escocia? O sea, todavía el Reino Unido no existía todavía, ¿no?
Reino Unido no existía tal cual, si estaba unificado.
Y la corona no estaba compartida.
La corona no estaba compartida, la corona se comparte después de este fracaso. Pero sí están unidos por uniones conyugales y sucias.
Claro.
Sí, porque están sucias. Y sí existe una dependencia porque ya Inglaterra le pasó por arriba a Escocia. No es un estado vasallo, pero no está en la misma situación. La única razón por la cual se siguen manteniendo separados es por un asunto religioso.
Muy fuerte. Por todos los problemas que tuvieron en la guerra civil inglesa, eso tiene sentido.
Exactamente, porque acá acaba de terminar la guerra civil inglesa y hubo un protestante, pero luego un católico. Entonces empiezan los problemas con Irlanda y en este paso Escocia sigue teniendo una fuerza, la parte católica, que se llaman los jacobinos.
Presbiterianos, algo así. Jacobitas.
Jacobitas, no jacobinos. Ahí va. No sé. Los jacobinos están en Francia, los jacobitas son otros por el rey Jacobo. Tienen un problema acá que también después le pega a Escocia y que por eso Escocia no puede mandar suministros. En un principio lo que hacen es mueven. En 1696, un año después que se promulga la ley que forma esta acta, que forma lo que es la Compañía de Escocia, que no se escucha mucho. La Compañía de Escocia, un año después salen 2.500 colonos escoceses para formar una colonia en el Darién, en el Istmo de Panamá, que es una pésima idea.
Muy bien,
¿Ok?
¿en cuántos barcos salieron? ¿Sabemos? ¿Cómo? ¿Dos
No,
expediciones?
sí, son dos expediciones de 1.200, están los barcos, pero después tengo un número de la cantidad de gente que vuelve y llegan como 300 vivos, nada más. De 1.200 cuando la colonia se cierra porque se murió la
Sí.
mitad ahí esperando y la otra mitad lo mataron los españoles.
Bueno,
Después,
pero no nos saltiemos, vamos a
sí,
poco.
no anoté los nombres de los barcos porque quería mantenerlo corto, pero estaban los nombres de todos los barcos y tienen, hay cosas en Panamá que tienen nombre de esos barcos. Después llama la
Ah,
atención. Bueno, es una mala idea, pero igual se conoce algo, se consigue alguna gente para ir ahí, que es difícil, es raro, no hay tanta gente como parece. Escocia no es un lugar que tenga problemas de sobrepoblación, como por ahí hay muchos países de Europa que quieren migrar. Y vamos a hacer, decir la verdad, la plata dulce se acabó.
Claro.
Por eso tienen que terminar en un lugar del carajo como Darién. Los españoles ya en el 1500 empezaron con todos estos Cortés, Pizarro, empezaron a traer a todo lo peor del mundo, si querés, y lo empezaron a mandar a América y conquistaron. Ahora ya no quedaba mucho imperio grande para conquistar, quedaban estos lugares que ya no eran tan apetecibles.
¿Y por qué fueron a Darién y no fueron a la parte de Panamá donde estás vos, por ejemplo, que entiendo que no
Estaban
tiene
los
jungla?
españoles.
Estaban los españoles, es una gran respuesta. Es una gran respuesta. Fantástico, fantástico.
Estaban los españoles. No entiendo por qué no fueron más al norte, donde ya tenían colonias en Nueva Escocia. Supongo que porque querían buscar algo que no sea
Y hacía frío
pieles.
arriba,
Sí.
¿no?
Pero estaban más acostumbrados. Supongo que no querían buscar algo que sea pieles y pescado, que ya estaban súper acostumbrados a eso. Querían buscar algo de más valor, querían entrar en el comercio con bienes de más valor.
Okay.
Bueno, mandan los 2.000 colonos a Darién, lugar del carajo, y bueno, llegan y vienen todos los problemas. Falta de provisiones, porque empiezan los problemas con los jacobitas en Escocia y les llega poca gente. Tienen un problema tremendo con enfermedades como la malaria, no están acostumbrados al calor, se mueren de calor, te matan los mosquitos. Yo que vivo en Panamá, ya en una ciudad y conozco, les digo, es espantoso. Mal
Sí, pues,
clima y lo
yo
peor.
te voy a interrumpir un segundo para contar una experiencia del calor panameño que fue mi primera impresión cuando de Panamá, que es que me estoy bajando de la camioneta que me estaba llevando al hotel y cuando salgo de la camioneta de un paso de lo que es Panamá, digamos, o sea, tierra, piso, digamos, el calor me empaña los lentes inmediatamente. Entonces, es lo que pasa cuando abrís un horno, ¿no?
Exactamente,
Es
eso
el
le
mismo
pasa a muchos.
efecto, o sea, por
Pero,
eso en la calle.
y estos tipos se fueron al peor lugar, a de los más calientes, a tratar de pasar un año. Andaban cartela. No, te morí. Y más, ellos escoceses, venía un clima frío.
Claro, y querrían, ellos querrían, no sé, y además querrían Haggis si no encontrarían, y querrían
No, peor. Y
sus
mucho peor
polleras.
también, españoles.
Y españoles, claro, españoles, mucho
Ellos querían
español.
comerciar con los buques que pasaban entre el Océano Pacífico y el Atlántico. No
Ok.
había canal de Panamá, pero sí estaba funcionando algo como un pseudo canal que se movía por tierra.
Ah,
Ya
o sea,
existía.
estacionaban el barco, lo levantaban unas personas y lo
Claro,
llevaban
lo
caminando así lo cruzaban.
llevaban 60 kilómetros hasta el otro océano. Y así era como se comerciaba.
Ese era el canal de Panamá de la antigüedad, qué
Sí,
fantástico.
funcionaba con un tren, funcionaba con un tren durante años. Sigue funcionando el tren. Es más, el tren se sigue usando. Las mercaderías se siguen moviendo por tren. El barco pasa sin mercadería. O sea, se vacía el barco, se mueve en un tren y cruza el barco. Y después se vuelve a cargar el barco. Porque muchas veces no pueden estar cargados por la altura que suben y que bajan. Porque el canal no está al nivel del mar, te suben y después te bajan. Funciona como un sistema de esclusas. Maravillas de la ingeniería. Y bueno, encima españoles y encima estos tipos, por lo que encontré en internet, que no me gustó mucho, llevaron mercadería que encima no querían. Pelucas, calzado, Biblias, vestidos elaborados con lana y pipas de arcilla.
Lana, me parece, o sea, te das cuenta la visión de esta gente, ¿no? O
Sí.
sea, esto fue lo que se trajeron de Escocia, ¿no?
No, para
Entonces
comerciar.
dijeron, ¿qué?
Para comerciar, claro.
Claro, dijeron, bueno, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué cosas pueden ser útiles en un clima extremadamente
¿Qué podemos
caluroso? Y
tener de
bueno,
Escocia? Pelucas,
claro, entonces las
biblias,
pelucas que son
ropa
fresquitas,
de lana, wiki,
claro, las
pipas, todo lo que...
O sea, fíjate, son las pelucas que son fresquitas, ¿no? Son así bien ideales para un clima caluroso. Un vestido de lana, ¿por qué no? Porque la lana también se presta mucho para el calor. La gente en la playa a veces se la ve, es frecuente verlos con vestidos de lana. Y bueno, biblias, ¿no? Biblias, cuando querés cruzar al Pacífico es fundamental tener una biblia, ¿no? Porque nunca sé dónde va a terminar. Así que mucha visión, la verdad, mucha visión.
Hicieron en cierta manera como esos videojuegos donde uno tiene que comerciar.
Claro,
Viste tantos juegos
claro.
como el Pirates, el Space, no sé qué, que
Claro,
vas,
claro.
compras cosas
Sí.
en un lugar y después
Y
vas
las
a otro y
vendés en
lo
otro
vendés. Bueno,
puerto,
estos
claro.
eligieron lo peor para ir a
Lo
Groenlandia.
peor, no queda pérdida. No chequearon antes la planilla de Excel que decía acá el precio en cada puerto
Claro. Bueno, no le
y
pudieron
se
vender
clavaron.
muchas cosas de los indígenas. Originalmente eran buena onda, pero no los ayudaron para nada, no les compraron los peines. Esa onda de baratijas por oro se acabó. Y encima, si alguien conoce Panamá y conoce a los indígenas de Panamá, no quiere decir nada, pero sabe que no sirven para nada, son los menos colaboradores que puede existir, y si uno llega a viajar acá, no dude que le van a cobrar $5 por usar un enchufe en una cabaña de mugrosa para poder cargar el celular. ¿Ok?
Bueno, es visión de
Entonces,
comercio.
no sé, no me imagino lo que pasaron por esos escoceses. Si ahora vos vas y te cobran carísimo la cerveza, te cobran por usar el enchufe, o sea, tú alquilás una cabaña en ese lugar. Que es muy famoso, hay lugares, no es la punta del Darién, pero es San Blas, famosísimo por lo turístico.
¿San Blas es el mismo del muelle de San Blas de Maná?
Sí.
Ah, mirá, qué interesante, qué buen dato que estamos tirando.
Son estos mismos indígenas, los Gunayala. Los Gunayala, o Gunayala, como se llaman ahora, son estos indígenas, no son muy comerciales. Hábitos al trabajo, no quiero decir nada porque sean caribeños, pero es la fama que uno tiene en el Caribe es que no, uno no trabaja mucho y es real. Estos tipos, vos le alquilás una cabañita, te caminan los cangrejos por abajo de la cama, fácil, y no te funcionan los enchufes, tenés que pagar para cargar el celular.
¿Vos
Entonces
te
la
das
gente te
cuenta?
dice, llévate una heladerita con hielo y con pan porque te cobran todo carísimo el sándwich y no vayas a agarrar un coco de la playa o cualquier cosa porque te quieren venir a
Te lo
cobrar las
cobran.
cosas que te llevas a la playa.
¿Vos te das cuenta que, primero, este podcast, cuando sea descargado por alguno de los indios estos, después, no sé, te van a negar la entrada a San Blas, probablemente, haya fotos tuyas en todos lados.
Me pueden negar la entrada a San Blas, sí, porque es una
Y
comuna indígena que
después.
funciona con otra legislación.
Fantástico. Y después la otra cosa es que si el presidente Mujica dijera esto mismo, bueno, ex presidente Mujica dijera esto mismo, estaría todo fantástico, ¿no? Los
Claro,
indios
si
no
lo
lo
dice
invitarían a
Mujica, dice no,
pasar,
porque
todo.
los indios caribeños, ¿está? Bien,
Sí.
escucha, no les gusta trabajar, son del laburo. Ah, diría una cosa así. Yo soy un pésimo imitador de Mujica, pero imagínense lo que le dice Mujica y dirían, ah, sí, claro, tiene razón, los caribeños se toman ahí, comen su caracol, pescan, hacen dos pavadas y viven feliz. Claro, el escocés, que es más trabajador, se quiere morir, además lo agarra el calor
Claro,
y lo mata.
claro.
Efectivamente, el calor los mató a todos.
Igual yo me imagino los escoceses muriendo de calor y alrededor de ellos todos los indios mirándolos con todos con pelucas, ¿no? O sea, me imagino que a medida que iban muriendo
Sí,
nadie
no,
podía elegir
bueno.
la caja de las pelucas y los
Claro, al
indios se las
final,
empezaron a poner, entonces
no.
estaban todos apeluquinados los indios.
Al final los tienen que terminar ayudando a los indígenas porque quedan tan pocos que ni siquiera pueden subsistir por sí mismos. 10 escoceses al día se morían, o sea, ni siquiera los podían enterrar, porque yo te digo, andás a
Claro.
salir a hacer pozos con ese calor, ¿eh?
Sí, no, imposible.
No, mortal. Pues sí, 10 al día es muchísimo. Bueno, tenés que pensar la cantidad de años que se quedaron, porque esto se acabó al muy poco tiempo, ¿eh? No recibieron ayuda por parte de los ingleses, y es más, hasta los ingleses le dijeron, no comercien con estos tipos. Entonces ni siquiera podían cargar en islas del Caribe provisiones. Tenían problemas, todo para no hacer enojar a los españoles.
Claro.
Después consiguieron un pirata inglés, contrataron un pirata
Opa,
inglés.
qué útil siempre conseguir un pirata inglés que te ayude con tus problemas.
Pero
Si estás
bueno,
en problemas y estás cerca del mar, trata de conseguir un pirata inglés.
contratemos un pirata inglés. Y
Sí.
dediquémonos a la piratería. Saltemos
¿Y
dos o tres
cómo
barcos,
le
por lo
fue?
menos. Le fue medio mal porque, bueno, mientras estuvieras ahí muriendo de hambre, no pasaba nada. En el momento que empezaron los ataques piratas, vienen los españoles que forman una expedición de 500 hombres y van a atacar el Darién.
todo a causa de este pirata inglés, que ni siquiera sabemos cómo se llama, por otro lado.
Sí, o sea, apuraron lo inevitable. No anoté el nombre, si querés te lo puedo decir ahora.
Era un pirata relevante, no era Henry Morgan, era un irrelevante.
Te lo dije como un dato, en realidad te iba a dar el dato ese. En realidad yo iba a saltar, que no recibieron ningún tipo de ayuda, porque había vínculos familiares, pero no legales, entre Guillermo III de Inglaterra y Guillermo II de Escocia. Y yo iba a saltar ya, los españoles organizaron una expedición de 500 hombres para expulsar a los escoceses.
Y los escoceses calculo que muertos de hambre y de calor no se habrán podido...
Ya para ese momento se habían muerto casi más de la mitad, quedaban menos de 1.200, cayeron 500 tipos, ya que ni iban a pelear, no había chance, dijeron, sí, bueno, se fueron, ni siquiera pudieron parar en Georgetown, es Georgetown, en Jamaica, entonces tuvieron que irse todos directamente hasta Escocia. O sea, ni siquiera le dieron resguardo en este caso a los ingleses.
¿Y ese viajecito cómo fue?
Mugroso, porque al final llegaron como unos pocos cientos, ciento y algo llegaron de los...
300, habías dicho.
300 quedaron en dos barcos, no tengo los números y me costó mucho encontrar esos números. Porque encuentro gente que dice, al final eran 1.200, se había muerto la mitad y de esos 1.200 llegan 300. Después tengo de 1.200 llegan 100. Entonces yo no sé cuántos no quedaron en el medio. ¿Me explico? Claro. Porque
sí,
yo,
sí,
¿cómo me puedo garantizar que no se fueron los 500? No le dieron refugio en Georgetown, pero no hubo 120 un barco que dijeron, ta, déjame acá, me quedo en la playa igual. Porque una cosa es que vengan 500 tipos y te pegan para ir al puerto, otra es que dejes 2-3 una isla del Caribe, te quedes ahí un rato y después entres caminando a la ciudad. No existían cédulas. La única manera de bajar era en el puerto. Ok, pero nada evita que no te dejen 10 millas náuticas más adelante y bajes en un barquito. ¿Qué te van a hacer? Si no tenés papeles, no existe nada.
Bueno, si no querías que la prensa te entrevistara para por ejemplo, imagínate, tenían todos los reporteros, estarían Nano Fole del momento esperando que bajaran del barco para que contaran la experiencia terrible que habían vivido, ¿no?
Eso no pasó.
Los comieron los mosquitos, entonces, el hambre, los españoles, las pelucas, todas esas cosas los afectaron mucho.
Claro, ¿quién dice que te subían así y un barco dice, no, déjame en Saint Knives and Kits, en una de esas islas y listo, me quedo ahí? El gobernador dirá, no, usted no puede bajar, listo, da media vuelta, te tirás en un barquito y llegan 50 tipos, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Entendés? Después entraste, se acabó por ahí.
Seba, ¿por qué falló esto? ¿Qué o sea, más allá del calor y...
Falló es muy difícil armar una colonia. Nosotros nos olvidamos, para una colonia que sigue 2.500 personas que pueden ser autosuficientes, eso es muy difícil. Es muy difícil ser una colonia autosuficiente cuando no puedes trabajar. Tú puedes tener una villa de 2.500 personas y que sea autosuficiente. Pasa en todo el mundo. Pero eso pasa porque ya están ahí y ya fueron desarrollando una economía agrícola que los deja sustentar. Si ellos hubieran armado una colonia de 2.500 personas 250 kilómetros al este de Edimburgo, lo hubieran podido formar. Porque van a plantar papas, van a plantar el trigo, las mismas cosas que tenían antes.
Claro, pero desconectado del mundo es como que imposible.
Desconectado del mundo y desconectado de lo que podían hacer ellos, lo que estaban acostumbrados, que era su agricultura. Por eso tuvieron mucho más éxito las expediciones que sí se hicieron a Nueva Escocia o a los lugares del norte.
Se parecían más.
Se parecen más a su clima. Entonces la gente podía llegar y decir, bueno, tengo osos, que no tengo tantos osos, pero tengo ciervos que tengo en el otro lado, se parece más y pues se pueden llevar también plantaciones, o sea, uno puede llevar semillas, pueden empezar a plantar trigo en las nuevas, no tienen por qué limitarse a lo que había antes. Ellos, ¿qué era lo que te podían plantar acá? Maíz, adaptar todo para empezar a plantar maíz, empezar a criar gallinas, no tener lácteos porque no pueden tener vacas. Cambia todo lo que es la alimentación. Es una cantidad chica y no recibís. Capaz que si hubieran recibido ayuda, se hubieran podido mantener. Pero durante poco tiempo, al final.
Estaban bloqueados comercialmente porque por todos estos problemas.
Al final, que ellos hubieran sido terminando siendo asimilados por un montón de españoles alrededor. No te olvides que quedaba Colombia, que era una de las joyas. Era México y Colombia, eran las joyas de la corona para España. También lo era a su manera Perú, pero por una cuestión minera, y porque ya tenía ahí una civilización que era los mayas, pero si no, Colombia es mayor, hay mucho español ahí.
Entonces podemos decir que el escocés es bueno para, para digamos, hacer trabajos de cuidador de un liceo. Podemos decir que el escocés es bueno para nadar en arcas de dinero, es bueno para usar polleras, es bueno para gritar freedom y tirar una espada en el aire.
Creo que en esta no época es todavía no tenían polleras, todavía no usaban el kilt. Habría que buscarlo. Pero creo que el kilt todavía no era tradicional de ellos en esta época, ¿no?
Y no sé, Corazón Valiente ya tenía, ¿no?
Pero y Highlander parece que es un error histórico.
Anacronismo.
Parece que es un error histórico.
No lo tengo claro, puede ser. Pero bueno, pero no es bueno para... El escocés no es bueno para hacer colonias, entonces. Esa es la conclusión que terminamos sacando.
No. Y nadie es bueno para estar en el Darién.
Y nadie es bueno para estar en el Darién porque hasta el día de hoy ese lugar sigue
siendo horrible y te van a cobrar un sándwich de jamón y queso y una cerveza como $3 cada una. Y
así decís, no había forma de sobrevivir.
Encima no pagás impuesto, indio vago, y me venís a cobrar a mí, que te traigo turismo, $3 por usarte el enchufe para cargar el teléfono celular. No tenés vergüenza.
Y si será terrible este lugar, que hasta los narcos le tienen miedo. Me quedo con ese dato.
Exactamente. Volvemos de la pausa mejorada, no solo porque mejoramos el sonido, sino porque dejamos lo excéntrico, lo quiche y lo nacional, y quitamos a Fabini y vamos al jazz, que creo que fue una gran decisión haber cambiado al jazz.
Sí, la verdad que una gran idea. Este podcast, la gente se va a dar cuenta, este podcast es una quest constante, una misión constante por, entre otras cosas, encontrar la música apropiada para presentarlo. Creo que ahora estamos bastante bien.
Creo que la música ayuda, los temas los vamos mejorando, el audio, la química entre nosotros, todo va mejorando. Después, cuando lo veamos en el futuro, vamos a decir qué ingenuos que éramos en esa época, especialmente por haber usado a Fabini. Yo opté por Fabini pensando que podía ser algo gracioso, oscuro y que vaya con nosotros, y quiero decir, me parece que es un pésimo músico y que hay muy poca cosa rescatable de él. Y que
está en los billetes de 100 pesos.
Sí, solo porque era el único músico que había. Si no, yo creo que cualquier otro es mucho mejor músico que Fabini. O sea, realmente suena a música tonta que hace alguien que está recién aprendiendo a tocar el piano.
El programa de hoy, que tiene mucho pirata, podría estar acompañado por Chividón de Pájaro Canzani, ¿no? Que si vuelvo a escuchar a una persona decir que está basada en hechos reales, no, lo vamos a tratar como tema acá y vamos a explicar que no.
Yo quiero decir que el Pájaro Canzani es mejor músico que Fabini, a mí que me perdone.
Ah, no, ahí tenemos un punto de discrepancia.
Hacen como yo, que tuve que buscar música de Fabini y decís... ¿Ves esa música de piano que generan las computadoras, tipo de ascensor? Eso es Fabini. Y decís, ¿dónde está el talento?
Qué maldad.
Pero ahora yo traje este tema que incluye escoceses y colonias y fracasos.
Correcto.
Porque el tuyo también incluye escoceses, colonias y fracasos.
Fracasos, exactamente.
Es una historia más divertida que la mía porque... Es más hilarante, tiene más giros y tiene esos personajes que hacen entretenida la historia.
Que nos gusta rescatar de la tortulia. Es un personaje de la tortulia.
Claro, es eso mismo. Tiene las características, son dramas profundamente hilarantes. El mío es más triste. Si yo no le agrego los factores acá entretenidos de Panamá, no es tan divertido como tu caso, porque tu caso es tan fantástico que yo pienso, no se me hubiera ocurrido armar una obra de ficción con ese personaje. Es más, sí, yo me enteré de ese personaje y te lo conté, mira esto, leyendo de burbujas en la historia, porque The Economist, ajá, dijo, no se acuerden de este, exacto, gran estafador.
De hecho, es una de las fuentes de The Economist para esta, para esta nota.
No se olviden de este fantasma, no se olviden de este tipo cuando hablamos de burbujas, porque hablamos de los males del sur, hablamos del problema del Banco de Inglaterra, pero muchas veces un tipo muy ingenioso realmente sube la barra para todos los estafadores. Bernie Madoff habrá sido un monto más grande, pero no tuvo ni la mitad de creatividad que tuvo este tipo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. Y bueno, pues empezamos ya, si te
Empezamos
parece. Bueno, la
por
columna del
Ewan
día de hoy.
McGregor, gran actor
Exacto.
inglés.
La columna del día de hoy se llama Gregor McGregor, o cuando no había internet, la gente se creía cualquier cosa. Ese es el nombre de la columna del día de hoy.
Sí, yo
Bueno,
quiero
Seba,
decir que quiero hacer una
sí.
película donde, seguido en mi chiste, Ewan McGregor haga
Haga de
Gregor
Gregor McGregor, me parece
McGregor.
fantástico,
Excelente. Y
sí, me
Mr.
parece muy
Bean
bien.
haciendo de... Ya tenemos los roles. Ya.
Bueno, te cuento, Seba, los seres humanos yo creo que tenemos luces y sombras, ¿no? O sea, cosas positivas o negativas, cosas de las cuales estar orgullosos o cosas que nos dan vergüenza. Por ejemplo, yo como luz te puedo decir, escribí un libro que se llama Días de Éxito, que bueno, espero que todos los oyentes de La Tortulia hayan leído.
Y
Y
yo
bueno,
como
como...
luz te puedo decir, lo leí, me encantó y la
Ahí
verdad me
está.
divertí un montón.
Bueno, me alegro. Y bueno, y como sombra o como punto negativo, puedo decir que ahora estoy haciendo este programa. Pero lo bueno de eso es que son puntos que están cerca, ¿no? Porque bueno, este programa también está muy bueno. Entonces,
Claro.
no están muy alejados mis luces y sombras, ¿no? Pero la verdad que en el caso de Gregor McGregor, los extremos de las luces y las sombras de Gregor McGregor son alucinantes. ¿Quién es Gregor McGregor? Bueno, Gregor McGregor, entre otras cosas, es como presentaste, es un estafador, sí. Pero también es uno de los héroes de la lucha por la independencia venezolana. O sea, el tipo peleó en Venezuela y es uno de los libertadores de Venezuela. Peleó junto con Simón Bolívar, codo a codo. Es como que te imaginas, es como si dijéramos un Lavalleja de Venezuela, por
Sí,
decir
o
algo.
un Garibaldi, una cosa media
O un
extraña, ¿no? Hay
Garibaldi, o un
un
Garibaldi.
europeo que peleó acá por la
Exacto.
libertad de los pueblos.
Exacto, exactamente. Peleó por la libertad de los pueblos. Y además, Gregor McGregor es uno de los más grandes estafadores de todos los tiempos. ¿Cuánta plata se afanó Gregor McGregor atrás de estafas? Bueno, te cuento. 3.600 millones de libras, pasado a dinero de hoy. Es mucha plata. Es mucha plata, es mucha plata realmente. Y bueno, decime.
No, estaba pensando, son actualicemos como 5.000 millones de dólares. Es mucho más que
Sí.
Bernie Madoff,
No, no es más que Bernie Madoff.
¿no?
Está el dato, no, está el dato del artículo de The Economist y los compara pelo a pelo. Y no, no es más que Bernie Madoff.
Ah,
Pero
mira.
anda bastante bien, anda bastante bien. Y no, perdón, dije mal el dato. Dije millones de libras porque lo leí billones, pero lo pasé a español y no, es en inglés. Así que son 3.600 mil, o sea, sería millones de libras. ¿Me explico? No sé si
Claro, sí,
confundí
es
o no
el PBI de
confundí.
un país. Se roba
Está,
el
es
PBI de
un
un país. Se roba el PBI
o
de
sea,
Paraguay.
o sea,
Ok,
o
el
sea,
tipo se afanó toda la plata a Paraguay. Es
o
como parecía
sea,
una cosa así.
3.600, 3 ceros más y después 6 ceros más. ¿Está? Ahí, ese es el número. Bueno, y como me gusta extraer citas para que, bueno, ver un poco cómo ilustra a otros autores a los personajes, traje una de Francisco Javier González Rodríguez, que dice, cita. Pese a estar enterrado en el Panteón Nacional, hoy apenas se le recuerda. Aventuraré un motivo para el olvido. McGregor no solo era un maestro masón con grados recolectados de Glasgow o a Londres y un guerrero capaz de derrotar a cuanto batallón español se le pusiera enfrente. McGregor era, además, un arriesgado, perseverante e ingenioso estafador. Fin de la cita. Bueno, Seba, McGregor, ¿de qué nacionalidad era? Te
Escocés,
pregunto.
me voy a jugar
Era
a
escocés,
escocés.
claro, con ese nombre no podía ser otra cosa. Era
Y
escocés.
si lo enganchamos muy mal el programa,
Y si
también
no
es.
enganchamos muy mal el programa y
Pero
damos
es una
vergüenza.
sombra, este programa vamos a emitirlo, es una
Exacto.
sombra.
Pero no, es escocés, es escocés. Y bueno, te cuento que muy rápido el principio de la carrera de McGregor. Antes de cumplir los 18 años, se compró una comisión de alférez y se unió al regimiento de pie, al regimiento 57 de pie en el ejército inglés. Y se casó con la hija de un almirante. O sea, McGregor ya, cuando viste ya.
Braguetazo,
Claro,
braguetazo.
ya de chico ya fraguetazo. Dice, ta, la verdad, ¿qué me conviene más? ¿Esto del 57 de pie o una hija de un almirante? Una hija de un almirante. La hija de un almirante nunca va a andar mal. Bueno, en 1809, o sea, para que vayan posicionando dónde es esto, estamos en el medio de la guerra de independencia latinoamericana, como ya hemos dicho, y las guerras napoleónicas. Entonces, en 1809 peleó la guerra peninsular. ¿Pero qué pasó? En 1810. ¿tá? O sea, duró un año el tipo. Dijeron, no, la verdad es que este tipo da problemas. Y se lo quitaron de encima, ¿tá? Se lo quitaron de encima por líos con superiores y lo importaron, digamos, del ejército británico al portugués. Porque estaban los portugueses y los ingleses estaban aliados en esa época de la guerra peninsular. Claro,
para pelear contra los jodidos católicos.
Para pelear contra Napoleón. Y bueno, y en el portugués...
Me confundí, quería decir es con los judíos católicos contra los franceses que estaban en...
Exactamente, que no creían en nada y por eso eran malos. Y bueno, y del ejército portugués, después de que se peleó de nuevo con superiores, directamente pasó a la vida civil. O sea, su carrera militar en Europa duró un año, o menos de un año en realidad probablemente. Pero bueno, así que no fue una cosa muy exitosa, era un tipo complicado. No. Y en la vida civil... ¿Qué hace el tipo? Vuelve a la guerra peninsular, entonces vuelve y vuelve diciendo que es coronel, ¿tá? Y que tenía el título de ser, o sea, él se decía que era Sir Gregor, ¿tá? Todo mentira, ¿tá? Y con esto, él empieza ya una tendencia que le va a durar toda la vida. Que
no existe internet, puedo decir lo que quiera.
No existe internet, puedo decir lo que quiera. Y él empieza a juntar títulos falsos, ¿tá? Váyanlos anotando, ya tiene dos, coronel y ser. Bueno, y como dato de color, tiro al pasar, con uno de los que tuvo problemas en la guerra peninsular fue con Beresford, que fue el mismo que era el gobernador de Buenos Aires durante las invasiones inglesas por acá en la vuelta. Así que, ¿vieron? Ese les tiro el dato así, onda gente, que dice, ah, mirá, Darín estaba de novio con Susana Jiménez. Bueno, este es un dato equivalente así, de ese tipo. Bueno. En diciembre de 1811, ¿qué le pasa a Gregor? Se le muere la mujer. Entonces se quedó sin la plata del suegro. ¿Está? Y bueno, y entonces Gregor iba a tener que salir a laburar, iba a tener que arrancar para las 8 horas. ¿Y qué era lo que sabía hacer Gregor? Pelear, no sabía hacer otra cosa porque era militar de carrera. Entonces abrió el gallito Luis y empezó a mirar dónde había trabajo peleando, ¿no? A ver dónde había. Y bueno, encontró la guerra de independencia de Venezuela. ¿Está? Y entonces agarra, se toma un buque para Caracas. ¿Está? Y se va a pelear a Venezuela. Entonces, y quiero aprovechar a hacer una pequeña digresión que es cómo en esa época muchos militares europeos que en Europa eran oficiales de segunda línea se venían a pelear a la liberación de Latinoamérica y por la experiencia que tenían, que traían de Europa, que eran guerras, digamos, eran guerras mucho más grandes, venían acá y eran militares de primera línea. Me acuerdo de, yo no sé si vos viste la película de Artigas, La Redota.
No la vi, me la recomendaron.
No la viste, está muy buena, hay un comentario que hace.
Es muy linda y la quiero ver, sí, porque quiero apoyar al cine de los creadores nacionales.
Vos sabés que es muy buena y bueno, la película
nacional
está...
como uruguayo nacional, ¿no?
Claro, claro, porque nos pueden estar escuchando de cualquier parte de Hispanoamérica, así sí. Que pero bueno, la cuestión es que hay una línea en esa película que el protagonista, que es un español que viene de España con la misión de matar a Artigas, que él escribe en su diario y pone algo como decir, tipo, dice que Artigas es un capitancete de pacotilla. Por la cantidad de gente que comandaba. O sea, cualquier tipo que hubiera peleado en alguna de las guerras europeas, digamos, viene a Latinoamérica y es una estrella, prácticamente. Porque no existía la misma experiencia bélica, porque bueno, no había el mismo tipo de guerra. Y eran guerras de escala más chica.
Claro, entonces, la historia que contamos antes, vivían en guerra, que nos cuesta ubicar en qué momento de Europa estamos.
Sí, exacto. Y acá la época que vivían en guerra.
Fíjate acá, durante 400 años, más o menos la historia fue esta. Vinieron caminando los portugueses, formaron colonia, fuimos caminando, fundamos Montevideo, los españoles, y después pasaron como 200 años y vamos a entrar en conflicto.
Exacto.
Más o menos la historia es así.
Y en Europa era guerra, 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 guerra. O sea, era una cosa totalmente distinta. Y bueno, como ponerte unos ejemplos de este fenómeno, te cuento. Pedro Campbell, que hay una calle acá cerca, en la cual yo viví muy cerca mucho tiempo, Pedro Campbell era irlandés. Comodoro Coe, que es otra calle, era un norteamericano. Un norteamericano nació en Springfield, además, paso el dato, Springfield, Nueva Jersey. Así que bueno, era común eso de que los europeos o gente que no tenía nada que ver con la zona, pero era gente de armas, viniera a pelear acá. Bueno, ¿qué hizo MacGregor cuando llegó a Caracas? Hizo dos cosas. Lo primero fue conseguir un puesto de coronel de verdad, ¿está? Consiguió un puesto de coronel de verdad, se presentó, dijo, mira, yo soy un crack, peleé en la guerra peninsular, plum, le dio un puesto de coronel. Y después de una serie de escaramuzas, un puesto de brigadier general, o sea, creció rápido. Y lo otro que hizo, que fue fundamental para crecer rápido, es casarse con la prima de Simón Bolívar. O sea, Seba, ¿qué hizo?
Braguetazo.
Braguetazo, exactamente. De vuelta a Braguetazo. La prima es
me viene
Simón
cayendo
Bolívar, nada menos.
simpático este hombre.
La prima es Simón Bolívar, nada menos. Bueno, y de acá en más por 5 años, se dedica a pelear junto a Simón Bolívar en la guerra de la independencia de la zona. No vamos a entrar en detalle esto porque no es lo que nos interesa hoy, al final de cuentas. Lo que nos interesa es la parte de estafador, no la parte de héroe de independencia. Pero bueno, cabe decir que en las campañas que él hizo, fue considerado héroe por muchos. Peleó en batallas decisivas y ganó batallas decisivas, y su pico alto es una retirada que tuvo que hacer durante un mes hacia una ciudad de Venezuela que se llama Barcelona. Pero tengo una cita de un autor, Moisés Enrique Rodríguez, que dice que el resto de su carrera militar está manchada por errores, incompetencia y exageración. O sea,
bueno, la gente dice muchas cosas.
La gente dice muchas cosas. Le pegó un par de veces, pero no le pegaba tanto. Y hablaba más de lo que hacía. Yo saco esa conclusión. Pero bueno, su próxima aventura militar, que esta sí vamos a entrar en detalle, empieza a mostrar su beta más deshonesta. Así que les voy a pedir que me acompañen a ahondar en esto. Bueno, en 1817, MacGregor agarró y viajó a Estados Unidos. Y se reunió con financistas. ¿Y qué les dijo a los financistas? Le dijo: Simón Bolívar me nombró encargado de liberar Florida del yugo español. ¿Está? Así que agreguen otro título más a su lista de títulos falsos, que es encargado de liberar Florida.
Libertador después, de Florida, me gusta.
Libertador de Florida, exacto. Agreguen otro título falso.
Héroe de después, Orlando.
Y otra cosa fundamental es de este punto es cómo el financista norteamericano siempre está poniendo plata para armar lío en las tierras de otros, ¿no? O sea, siempre
heredado del inglés, sí.
Exacto, viene todo de ahí. O sea, ¿qué te hace el financista norteamericano? Te defiende el libre mercado, por ejemplo. Bueno, en el caso de Bernard Madoff, además, te hace esquemas piramidales. Y en el caso de estos señores, amigos de Gregor MacGregor, te pone plata para armar lío en tierras ajenas.
Sí, vamos a medir, bueno, ya en esa época ya estaban recalientes, estaban expansionistas. Va a empezar dentro de poco la guerra contra Inglaterra.
Exacto, la guerra de 1812. No, ya pasó la 1812. Bueno, no importa.
Ah, ya pasó la 1812, pues no estamos
sí, ya
más
pasó,
en
1817.
Estamos
bien.
En 17, ya pasó. Sí. Mucho más cerca, porque ¿sabes ahora lo que viene acá? Las campañas de Andrew Jackson en Florida.
Ah, mirá, claro.
Bueno, Florida ya la tienen entre ojo y ojo.
Bueno, de hecho sí, y es uno de los factores que va a seguir desencadenando esta historia. Ahora te cuento. Entonces, ¿qué consiguió de los financistas? Consiguió 150 mercenarios, ¿tá? Y con 150 mercenarios desembarcó en la isla Amelia y tomó el fuerte San Carlos, que era el fuerte que estaba ahí, ¿tá? Con 150 tipos nada más. En el fuerte había 100, en ese fuerte San Carlos había 100 hombres. Pero vos decís, ¿cómo con 100 hombres no resistís contra un asedio de 150? ¿No?
Estoy pensando exactamente lo mismo.
Porque
o no querían pelear.
Era un perro. Porque
era un fuerte. ¿No sería el All Inclusive de Meliá?
Capaz que era un hotel.
Claro,
capaz que estaba en la playa.
¿Estás seguro que era un fuerte y no era un hotel?
Capaz que es un hotel que se llama Fuerte San Carlos. Y estaban los tipos tomando margaritas.
Yo
y bueno,
conozco el Hotel Meliá. Y puedo suponer que sea un fuerte, que no sea un fuerte, sino que sea un hotel. Pero seguí la historia, por favor.
Porque bueno, sabemos todos que un asedio pueden aguantar, de los números tienen que ser, no sé, tipo 4 a 1, 3 a 1, para que vos puedas invadirlo bien. Y el tipo al revés, estaba en desventaja. Pero ¿qué fue lo que hizo MacGregor? MacGregor, un tipo vivo para la trapisonda, ¿tá? Hizo creerle a la gente del fuerte, no me preguntes cómo, atrás de informantes, cosas, que él tenía 1000 hombres. Entonces él organizó a sus hombres de forma que parecieran más, los separó, los puso en líneas finitas y los puso separados, y el truco funcionó. El comandante español, convencido de que eran 1000, huyó, se fue y les dejó el fuerte. Entonces MacGregor toma el fuerte y, llevando adelante su puesto como liberador de Florida, ¿qué hace? Agarra una bandera que ya tenía armada, que se llama la Cruz Verde de Florida, que si se la quieren imaginar es, imagínense la bandera, una cruz verde, imagínate la bandera de Inglaterra, ¿no? Con la Cruz de San Jorge roja, bueno, en lugar de eso, una verde, ¿está? Y la avisó en el fuerte y dijo: declaro fundada la República de las Floridas, ¿está? Entonces, MacGregor, de la noche a la mañana, después de hablar con unos financistas y diseminando bolazos, en un ratito se hizo dueño de un país. Meteórico, ¿está? ¿Qué título se puso como dueño de este país? Bueno, el título que se puso, obviamente tenía que haber puesto un título, porque él se ponía título para todo. Se puso Brigadier General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y Venezuela y General en Jefe de los Ejércitos de las Dos Floridas. ¿Tá? Era cortito, era un título cortito, ¿está? Este, no era pomposo, Macre. Sí, sí, genial, Macre, es genial.
No sé si habla el vino o hablo yo, pero este hombre
es muy bueno, Macre.
Cada vez me está atrapando más.
Bueno, ¿qué hizo? Armó una constitución, porque dijo, tengo un país, armó una constitución que probablemente fuera copiada de la norteamericana, seguramente, puso una oficina de correos, puso un diario, y hizo lo que más le interesaba de tener un país, que era, Seba, emitir plata.
¿Qué?
Exacto, emitir plata, empezó a emitir plata.
Yo voy a decir lo mismo, vos pongo un banco central.
Exacto, pongo un banco central.
¿Quieres decir algo? Si puso una oficina de correo... ya está bastante bien, está mucho mejor que cuanto alcalde hay en la vuelta.
Sí, era un fuerte, ¿no? O sea, aclaremos que el tipo tenía un fuerte.
Bueno, tenía entonces, oficina de correo, un código postal, un fuerte. No quiero hablar mal de Panamá, el país que me da de comer, pero acá todavía no hay código postal, ¿eh?
Ah, terrible.
Bueno, acá no existe el código postal.
Pero imagínate lo que eran las cartas
de la oficina de correo. Si MacGregor lo pudo crear un código postal.
Fíjate lo que eran las cartas de la oficina de correo esa. Había que ser, mirá, de la puerta esa allá, llevaba la puerta de enfrente. Iba el cartero ahí, caminaba dos pasos y le daba las cartas. Y bueno, el plan de MacGregor era seguir contando con el apoyo de los financistas norteamericanos para conquistar toda Florida, ¿está? Él seguía el firme con los financistas, pero los financistas, como hacen muchas veces, le cortaron los víveres. ¿Por qué? Porque el presidente norteamericano había empezado en tratativas con España para quedarse con Florida. Entonces, la verdad, dice, mira, esto de andar atacando y toletón, la verdad, no me conviene, así que le cortaron el tema del apoyo. Entonces se entró a quedar sin guita, ¿no? Porque además calculo que los billetes del país de la República de la Florida no se los aceptarían en muchos lados.
No.
Capaz que los patacones andaban mejor.
Es como Monopoly, patacones, claro, o Bitcoin, es lo mismo.
Exacto, Bitcoin. Y bueno, entonces, ¿qué idea tuvo, Seba? La misma idea que tuvieron tus amigos de Darién, que fue conseguir piratas. Entonces empezó a emitir patentes de corso para capturar barcos españoles, ¿está? Y bueno,
de un país trucho, verdad, pero es lo mismo.
Claro, un país trucho, pero vamos, patentes de corso. Y los corsarios habrán, ¿sabes cómo? Se habrán perdido una garrapata. Sí, claro, eso es un país de verdad. Y bueno, la verdad que no fue una buena idea, porque los corsarios vieron terrible negocio. Y la actividad de piratería en la zona explotó tanto que llamó la atención de las autoridades españolas, que hasta ese momento no le venían dando bola, ¿no? Porque era, bueno, está demente, tomó un fuerte, sí, está, la República de la Florida, sí, sí, dale.
Estamos en tratativas con los americanos, no vamos a arruinarlo por este taradito.
No vamos a arruinarlo por este taradito. Entonces, los actos de piratería, la verdad, complicaron las cosas. Y acá es cuando empezaron a pensar que el tipo era un chanta, que estaba por la guita, porque dijeron, esto, no será esto por plata, ¿no? Porque ya, una cosa es el sueño de la libertad, pues ya patentes de corso, como tipo, no tenés apoyo, entonces retirate, volvé a Venezuela. Empezaron a mirarlo mal. Y bueno, a los dos meses de proclamar la República, MacGregor tuvo que huir, porque la situación ya era insostenible. O sea, le duró dos meses el sueño, y finalmente la isla de Amelia terminó en manos de Estados Unidos en diciembre de ese año, en 1817. O sea, el sueño de liberar Florida y de tener su propio país que emitiera su propia moneda de MacGregor se acabó rápido. Bien. Bueno, después, te cuento otra cosa. Una de las fuentes que estoy manejando para esta historia son webs venezolanas. Entre ellas, por ejemplo, la web de PDVSA.
Me gusta todavía mucho más.
No,
de repente mejoraste la historia 10 puntos.
10 puntos.
Ponemos un discurso de Maduro hablando en contra del imperio y apoyando MacGregor.
Apoyando a MacGregor. Bueno, no me preguntes por qué la web de PDVSA tiene una biografía de MacGregor.
¿Por qué será?
No sé por qué. Y bueno, otra web es Venezuela Tuya, que también tiene la biografía de MacGregor. Y te voy a leer lo que dice de este episodio. ¿Está? Cita. El 29 de junio de 1817 tomó la isla Amelia, situada en la parte nororiental de la Florida, y comienza a organizar la República de las Floridas. No obstante, la presencia de corsarios y aventureros en la zona deteriora la situación de la isla y a los 64 días decide retirarse. Fin de la cita. O sea, para los venezolanos, la culpa de que se cayó esta república no es de MacGregor, es de los corsarios y los aventureros.
Es de los piratas que él quería liberar. La Florida.
Exacto. MacGregor era buenísimo, pero se junta las malas juntas de los corsarios y los aventureros le tiraron abajo el sueño.
Esto, ¿sabes? Se me están repitiendo muchas historias que me cuesta cuando busco en más de una fuente. Confío en Wikipedia porque justifican y está editado. Pero muchas fuentes tienen opiniones distintas de los hechos
Sí, claro,
históricos y eso es lo que
claro.
le agrega más, más gusto
Es,
a este
claro,
programa, me parece.
más sabor,
Porque
exacto.
yo vengo acá a reírme, a ver
Claro.
dramas y reírme de la desgracia ajena,
Exacto.
más que a buscar la verdad. Entonces, cualquier cosa que diga PDVSA, si me
Ya
hace
está.
reír, lo voy a considerar suficiente.
Bueno, entonces, o sea, que destruido el sueño, en 1820, 3 años después, MacGregor se inventó otra guerra. Y se tuvo que inventar otra guerra porque te pisaba a seguir haciendo plata. Y
Contra los
invadió
escoceses de Darién.
contra, casi, llegó a Portobelo, Panamá, con 6 buques y 500 hombres. Seba, no tengo idea dónde es Portobelo. ¿Vos tenés idea dónde es Portobelo?
Es una especie de fuertita del lado de Colón.
Está. ¿Y queda cerca de Darién o no? Nada que ver, nada que ver.
No,
Está.
mucho más
Bueno,
al norte.
listo. Bueno, listo. Está. Y en principio conquistó Portobelo, pero fue una cosa medio, nada muy concreto, porque enseguida un contraataque lo echaron y escapando terminó en Río Hacha. Y en Río Hacha, cuando llegó ahí, dijo, bueno, creo que tengo que asumir otro título porque es muy importante esto de Río Hacha, y se declaró Inca de la Nueva Granada. ¿Está?
Inca.
Inca, o sea, pretencioso.
Buenísimo.
O sea, entendés que el tipo no se puso emperador supremo porque no tenía ganas, porque se puso Inca, o
Yo
sea,
estoy
más
recopado
que
con
Inca,
House
no
of
sé qué hay.
Cards
Sí.
y este tipo deja a Frank Underwood, a Sons of Anarchy, a todas las series que vi la deja atrás.
Sí, porque se puso Inca de la Nueva Granada. Pero también tuvo que huir también porque lo sacaron corriendo. Y volvió a Margarita. Y en Margarita, la gente de Margarita, como claro, lo querían porque era un héroe de la independencia, lo declaran diputado. ¿Tá? Y lo mandan a representar a Margarita al Congreso Constituyente. Que vos decís, bueno, puede ser un buen laburo, el loco logró ser diputado,
Sí,
metió un cargo político, es el sueño de
Margarita no es mal
muchos.
lugar, ¿no?
Margarita no es mal lugar, es el sueño de muchos,
Meliá,
pero.
Margarita, son todos los all inclusive.
Todos los inclusive, pero para mí no le servía porque a MacGregor le gustaba la truchada. A él, diputado, no le servía. Él quería ser Inca de la Nueva Granada. Entonces se fue. Dijo: No, no, este diputado no me sirve. Yo estoy para más. Entonces agarró. ¿Y dónde terminó? Después hizo otro viaje y terminó en Costa de Mosquitos. Que yo no sé si sabés dónde es Costa de Mosquitos. Yo lo único que sé de Costa de Mosquitos es que hay una película de Harrison Ford. Que se llama así. Y bueno, supuestamente es en la costa de Nicaragua, aunque también he encontrado fuentes que dicen que es en la costa de Honduras, no me termina de quedar claro. Pero bueno,
Vamos reduciendo, es un lugar de porquería.
es un lugar de porquería realmente, o sea, no había nada ahí, no había nada útil, por algo estaba sin colonizar, pero estaba.
Por eso lo construyeron el canal ahí.
Por eso, claro, ¿qué pasó? En Costa de Mosquitos, MacGregor conoció al rey de Costa de Mosquitos, que era el rey George Frederick Augustus I. ¿Tá? Si el nombre te está llamando la atención, tranquilo, que a mí también me llamó la atención. Vamos ahora después a eso. Pero bueno, hablando con el rey George Frederick, el rey le vendió parte de Costa de Mosquitos, le vendió 122.000 kilómetros cuadrados por 2 botellas de whisky. Terrible negocio. Terrible negocio. O sea, no sé cómo lo convenció. Charlando, 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 le termina vendiendo no sé cuánto de la costa de Mosquito, no sé qué porcentaje sería de tierra, por 2 botellas de whisky. George Frederick era un rey medio trucho. No sé si te diste cuenta, pero era un rey medio trucho. No por el tema del nombre, no por el tema de las botellas de whisky, sino que lo habían puesto los ingleses a dedo. Lo habían puesto en Nicaragua porque precisaban controlar a los Miskito, que eran los indígenas del lugar, que le dan nombre a la costa. Y pusieron un rey ahí como para que los controlara. El final del rey George Frederick murió ahorcado por la esposa. Murió así, lo ahorcó la esposa. No sé, si tu esposa te ahorca eso, que tu esposa es loca o que vos sos un trucho. Yo, la verdad que en el caso de George Frederick, voy a la segunda. Tiendo a poner las fichas a la esposa ahí. Decime.
No, no, te iba a decir, juego lo mismo.
Y bueno, Y el otro fantástico de George Frederick es que se llamaba George Frederick y no tenía un nombre indígena de la vuelta, ¿no? Dunga Dunga, no sé cómo se llamarán los indígenas.
Pero...
Y se quiso levantar poniendo su nombre europeo, ¿no? Es la gran Gregor MacGregor también, que se ponía Inca de la Nueva Granada, ¿no? El tema del cambio de nombre para conseguir un poco más de prestigio. Y bueno, con este acuerdo, que no estaba ni firmado en papel, que era por un territorio que no valía nada, Gregor vuelve a Inglaterra. Y en ese momento dice, yo con esto me voy a volver una estrella. Gregor tenía 24, 34 años en esa época. ¿Y qué hizo cuando llegó a Londres? Bueno, se llevó a la prima de Simón Bolívar también, ¿no? A su esposa. Y se empezó a presentar como que había peleado en Latinoamérica y bueno, que contaba todas sus historias. Y él decía que era que su título, por todo lo que había logrado en Latinoamérica, era... Cacique de la Principalidad de Poyais.
Me encanta. Además, me encanta Poyais. Poyais.
No tengo idea cómo se lee Poyais. No sé cómo se pronuncia. Tenemos dos opciones. O decimos Poyais o lo leemos como la única traducción que encontré en español, que es Poyas. ¿Está? Me voy a quedar con Poyais porque me parece que le agrego otra dimensión de pocas
no, Poyais. Yo siempre me veía Poyais porque siempre lo veía en inglés.
Claro, pero en español, no sé, lo vi como Poyais, lo vi como Poyas. Yo me voy a quedar con Poyas porque me parece más fácil de manejar y me parece más gracioso. Y ya que te digo...
Poyas.
Exacto, y con ese país no te puedes tomar en serio
claro,
un país que se llama
Poyas. Claro, que la principalidad de la polla.
De la polla, no te puedes tomar en serio ese país. Otra cosa que te destaco es otro título más para agregar a la lista de este hombre. ¿Está? Otro título más...
El de la Nueva Granada, cacique, coronel, cacique, inca de la
Nueva Granada, todo. Bueno. Entonces, ¿qué empezó a contar MacGregor? Empezó a contar que Poyas era una tierra virgen maravillosa. Había minas de oro y de plata, y la tierra daba 3 cosechas de maíz por año, cuando en todos lados lo más que dan son 2 cosechas, pero ahí daban 3. ¿Tá?
Esos son los famosos transgénicos.
Los famosos transgénicos que ya estaban en Poyas. En los ríos de Poyas, el agua corría mezclada con oro. ¿Tá? O sea, vos metías la mano en el agua y sacabas pepitas.
¿Tá? Y pescado, era buenísimo.
Y pescado.
Y salmón para bañarse.
Y salmón, caviar y oro. ¿Tá? Él era el gobernante. ¿Tá? O sea, él tenía la presión de prestigio porque era el gobernante. Los nativos adoraban a los ingleses. Los adoraban. Era lo mejor que habían visto en su vida un inglés. Y adoraban y soñaban con ayudarlos y complacerlos. O sea, el nativo de Poyas estaba esperando que llegara un inglés para abanicarlo y llevarle jugo de naranja. Y un all inclusive. Era un all inclusive, Poyas.
Exactamente. Y llevarle pescado con oro.
No lo comiera, el oro se lo llevara para la casa de vuelta. El país andaba bárbaro. Tenía servicio civil, tenía ejército, tenía un gobierno democrático. Y además de todo eso, no existía. O sea, como ya sabemos, el país ese no existía, porque el pedazo de tierra que tenía Gregor
estaba buscando en Costa de Mosquitos y no encontré mucho.
Es que exactamente, no existe el país ese. Y y bueno, y el discurso de Gregor era preciso inversionistas y preciso colonos que quieran prosperar y salir adelante. ¿Tá? Y bueno, nadie dudó de Gregor, porque Gregor era un caballero inglés que demostraba saber mucho de la zona.
Y era coronel del ejército y era un ser.
Era coronel del ejército, era un ser. Sabemos que esa gente no miente. Y eso agregale, y acá es donde tu experiencia va a resultar especialmente interesante, porque es donde se generó la burbuja alrededor de todo el tema de Poyas, que es que en esos años de Inglaterra tenía mucha plata dulce, la economía estaba explotando, el costo ya estaba bajando, los sueldos estaban subiendo, tenían plata y no sabían dónde ponerla, los bonos de deuda estaban a un 3, ¿tá? Y en ese contexto el mercado latinoamericano era muy atractivo, porque estaba lleno de países nuevos, que recién se habían liberado de España, precisaban inversiones y entonces estaban emitiendo deuda. Y emitían deuda mucho, mucho más conveniente que la deuda inglesa. Estaban emitiendo deuda a un 6%.
Acabó esa cosa. Antes los ingleses estaban contando, decía, le presto plata al gobierno para las guerras napoleónicas, me paga un interés bárbaro.
Ajá. Claro,
bien.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Entonces, se acabó eso.
Claro, claro.
Eso ya entonces, fue, ganamos, somos la potencia marítima, no, ahora te pago
3. Entonces, claro. Otros países latinoamericanos pagaban 6. Y bueno, si a Poyas le sumás los ríos de oro y todas esas cosas, Poyas era como muy atractivo.
Mientras no comas ese pescado con oro adentro,
con oro adentro, vas a estar bárbaro. Y bueno, a Gregor lo invitaban a todas las fiestas de alta sociedad, ¿tá? Como él era un líder de un estado extranjero, lo invitaban a todos lados.
Hacer los cuentos de cuando liberó la Florida.
Exacto, haciendo los cuentos de cómo liberó la Florida, cómo los aventureros y los corsarios lo arruinaron. Y tenía una esposa latina hot, no te olvides de ese detalle. O sea, el loco este de Modern Family que estaba casado con Sofía Vergara, antes que eso estuvo Gregor. Entonces, claro, era como exótico, lo había que llevarlo a todos lados. Y bueno, con esa popularidad que tenía, se mudó a una mansión gigante y empezó a hacer fiestas oficiales de la Principalidad de Pollas. O sea, dice, la Principalidad de Pollas invita a un agasajo, no sé qué, y empezó a llamar embajadores, dignatarios, gobernantes. Y bueno, armaba terribles fiestas. Y bueno, con toda esa pelota andando, empezó a recibir inversiones para pollas. En octubre de 1822, emitió deuda soberana de pollas. De un país que no existe.
Yo estoy pensando, ¿cómo se llaman los tipos que viven por Boulevard Artigas en Uruguay, en Montevideo, que dice que tiene una república? Es lo mismo. Es como si estos tipos entraran a hacer fiestas así. Sí. Y un día dijeran, sí,
la Parva Domus,
ahí va. Y lo mismo, un país de mentira, entró a hacer fiestas, invito a gente, están buenísimas, y digo, voy a emitir deuda.
Entonces, claro, y eso es lo que quería Gregor, emitir deuda, quería eso, así como en Florida había emitido plata, que quería emitir deuda. Y bueno, los mercados le preguntaron, porque viste que los mercados tienen vida propia, ¿no? Vos sabés mucho de eso, vos sí. Que sos contador.
Pero la persona se llama señor mercado, que hay veces que se levanta de mal humor y va y dice, no, hoy no compro nada. Exacto. Y hay veces que se levanta y dice, está todo bárbaro, vamos a gastar más. Esa es una cosa. Se llama señor mercado, tiene personalidad y todo.
Bueno, entonces el señor Mercado le dijo a Gregor, le preguntó, Gregor, ¿cómo puedes emitir deuda si no hay registros de impuestos? Yo no tengo nada que me diga cuánta plata tiene tu país, nada. ¿Y sabes qué le contestó Gregor al señor Mercado? Le dijo, no hay problema, pero ahí tengo ríos de oro, esto se paga solo. Y entonces el señor Mercado le dijo, claro, obvio. Y
ya que estoy en tu fiesta acá tomando, claro. De algún lado esta plata tiene que salir, no me vas a tomar gratis. Esta plata.
Exacto, de los ríos de oro. Entonces fui y compró la deuda de Gregor.
Claro, nunca pasó alguien que te invite bebidas gratis y no tenga plata. Exacto, o busque por algo otra te invita. Cosa que no sea invitarte tragos, ¿no?
Exacto, por algo te invita a bebida gratis.
Claro.
Y bueno, Gregor empezó a vender, no solo empezó a emitir deuda, sino que empezó a parcelar la Principalidad de Pollas, claro. Y a vender la tierra.
Como en
vender solares, exacto. Ya. Entonces, para atraer a los que querían comprar tierra, mandó a hacer un dibujo de la bahía de Saint Joseph, ¿tá? Que era la capital de Pollas, para que la gente viera qué tan paradisíaco es ese lugar. Y esto me parece fantástico, porque, claro, no había internet de vuelta, entonces tampoco había Photoshop. Entonces vos decías, vos, tengo que convencer a la gente que el lugar donde tengo para vender es buenísimo. Entonces mandabas a hacer un dibujo, ¿entendés? Tipo, está, yo qué sé. Y el tipo decía, este es el lugar, y la gente le creía. Y el dibujo está por ahí.
¿Tiene una pintura? Sí, tiene una pintura.
Era un dibujo. Era un dibujo como a lápiz. Lo puedes buscar, está en internet, lo puedes buscar. Y además apoyando esa campaña, justo, Seba, de casualidad, pero de recontra casualidad, ese año sale un libro que cuenta todo el paraíso terrenal que era Pollas. El libro se llama Sketch of the Mosquito Shore, Including the Territory of Pollas. Y era escrito por el capitán Thomas Strangeways. Yo te pregunto, Seba, ¿cómo puede ser que salga ese libro hablando de Pollas si Pollas no existía?
El nombre Strangeways me delata. Ese nombre fue ficticio.
Bueno, te cuento que Thomas Strangeways no era otro que Gregor MacGregor, que en sus ratos libres escribía ese libro.
Puso, no puede.
Claro. Gregor MacGregor escribía ese libro y lo sacó para darle legitimidad a su república, a su principalidad. Y les paso como dato divertido que el libro lo pueden leer. Está en Google Books. Si entran a Google Books y ponen Sketches de Mosquito Shore de Thomas Strangeways, lo encuentran. Lo pueden leer, se pueden sacar las ganas de divertirse con esta historia. Y bueno, con todo este contexto, el deseo de colonizar Pollas explotó. O sea, explotó. Te puedes imaginar que si te prometían una tierra que tenía ríos de oro.
Mucho más que para Darien, que te dijeron, no, hay
mucho más que para Darien,
indígenas españoles, indígenas malagradecidos, y no crece ni el maíz porque te come la jungla antes.
Y acá está el punto de contacto con Darien, que es que MacGregor, que era escocés, conocía la historia de Darien, obviamente, y fue a Glasgow y Edimburgo y usó el tema de Darien como como digamos, punto de partida para promocionar la colonización de Polla, como diciendo, fallamos en Darién, pero esta es la venganza. Esta es nuestra oportunidad de tener nuestra colonia.
Esa bobada que le vendés a los uruguayos con la garra de charrúa.
Exacto.
Perdimos en el maracanazo, pero este lo podemos ganar. Y vamos a ver si eso es un papelón, es obvio. ¿No?
La garra escocesa, ¿entendés? Apostó a la garra escocesa y abrió oficinas de pollas en Glasgow y Edimburgo. Y se dedicó a vender terreno. Te cuento, el terreno se vendía, te paso el dato, 3 chelines y 3 peniques por acre.
Para bueno, que me mataste idea, porque usaste las medidas esas espantosas imperiales. No sé cuánto es un chelín. No sé
bueno, te cuento cuánto es un chelín.
¿Por qué no van al sistema decimal del carajo? Y no sé
te cuento cuánto es un chelín. Un chelín es, el sueldo de una semana era un chelín. O sea, por casi el sueldo tuyo de un mes, ¿está? O sea, casi el sueldo tuyo de un mes, te comprabas un acre. ¿Tá?
Supongo que sean $100, vamos a ponerle $100, que es bien internacional.
Está. Bueno, entonces, listo, con eso fue que vendió. Y yo tengo otra pregunta.
Y un acre, tengo que repetir la canción de Pink Floyd que dice: An acre is the area of a shadow of an. Y tengo que repetir a ver cuánto es un acre.
Está, yo no me acuerdo. ¿No lo busqué la vuelta que estábamos hablando del tema de MacPato? Creo que fue para otra tortulia.
No eras un chico tan depresivo como yo que escuchaba Pink Floyd. Sí, y se acordaba Andy Boy que decía: Repetir cuánto era un acre.
Claro, yo no, yo me acordaba de que MacPato tenía 3 acres cúbicos de dinero. Ta, y ahí morí, listo. O sea, la fortuna de MacPato no estaba medida en plata, sino en volumen. Eran 3 acres cúbicos de dinero.
Espantosa medida del acre, cámbienla ya. No puede ser que la sombra de un palo al mediodía defina, o a no sé qué hora, una cuando tenés la hectárea, que es un cuadrado de 100 metros por 100 metros.
Mucho más cómodo, mucho más
claro.
Cómodo. Seba, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Imagínate que sos un colono y llegás a Pollas. ¿Cómo ibas a comprar cosas? ¿Cómo ibas a comprar, por ejemplo, no sé, las pelucas? ¿Precisabas pelucas? Que no eran las pelucas de Darién. ¿Cómo ibas a comprar pelucas?
Yo ¿con iba a meter la mano en el agua y sacar oro.
Y sacar oro, pero no, claro. Porque te
y como me requerían los indígenas que había ahí.
Sí. Y claro, te iban a ayudar, pero no, porque precisas billetes, porque Pollas tiene su moneda, los dólares
pollenses. Tampoco toman Bitcoin, todo mal.
Claro, tampoco toman Bitcoin. Entonces, ¿qué hizo Gregor? Empezó a imprimir dólares pollenses, ¿está? Y le cambiaba a la gente dólares pollenses, ¿entendés?
Me das 3 chelines y te doy una polla.
Tenía un tipo de cambio, ahí está, claro. 3 chelines por una polla. Y el tipo les cambiaba la plata por esos dólares que no servían para nada, ¿está? Fantástico. Bueno, entonces en noviembre de 1822, un mes después de haber emitido la deuda, ya tenía colonos para hacer el viaje, ¿está? 7 barcos llenó. ¿Tá? Pero entre esa fecha y enero del
23... la misma cantidad de expediciones que llegaron a Nueva Caledonia, ¿eh?
Sí, menos gente, por suerte, menos gente, porque eran de los dos barcos que salieron, porque los otros 5 ahora vamos a explicar lo que pasó, pero salieron 2 barcos, llegaron 270 colonos, ¿está? Ninguno, antes de salir, se molestó en verificar si Pollas existía.
Pero nadie chequeó. No existe internet, no hay manera de chequear.
De chequear si Pollas existía, es terrible. Yo, a mí me pasaba en la facultad que me decían, ¿cómo sabes que Australia existe si nunca estuviste en Australia? Y es un poco el caso de Pollas. Y bueno, ¿quiénes fueron? Fueron el gobernador de Saint Joseph, o sea, seguramente Gregor convenció a uno que fuera gobernador, y él era el que era el gobernador, fueron los banqueros que iban a trabajar en el banco, fueron el zapatero, fue el encargado de la ópera, todos esos, él mandó en esos barcos a todas las personas necesarias para dejar el país funcionando, ¿está? Y bueno, cuando los 2 primeros barcos llegaron a Pollas, obviamente no encontraron nada. O sea, no encontraron nada porque no había nada en Pollas. Había los restos de una colonia que habían querido poner hace 1000 años y nada más. Eran unos palos torcidos. No encontraron nada, no había puerto. ¿Tá? Se pusieron a buscar y no encontraron el puerto. No encontraron nada. ¿Tá? Dijeron, no sé, nos dijeron que era acá, pero no estamos encontrando el lugar.
¿Tampoco
puedes
decir, me jodió? Porque vamos a ver que estamos hablando de una época donde la gente con compás, lápices, relojes.
Claro. Capaz que
y las
capaz
estrellas
que
se tenía que guiar.
Claro. Pues capaz que le habían errado. Entonces, cuando llegaron a... Entonces, pararon donde pudieron. Encontraron un lugar donde podían parar y ahí pararon. Y eso es lo que sería Saint Joseph. Y eran unas ruinas hechas bolsa. Los indios no les dieron bola. Estaban ahí en la vuelta. Los indios no les dieron bola. Ni bola. Sí. Era, sí, bola, que acepta.
Pasa lo mismo en Nicaragua,
No les dieron bola a los indios, ¿está? Y por lo menos no los quisieron matar. Y obviamente los indios tampoco agarraban los dólares pollenses, ¿no? O sea, yo me imagino, llegaron con todos los dólares pollenses a comprar cosas. Nada, se clavaron. ¿Y qué pensaron los colonos? Pensaron lo que vos decís, nos tenemos que haber equivocado. Dice, vieron, no hay cine, no hay ópera, nadie me agarra los dólares, no hay pavimento. Probablemente la erramos del lugar. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace un escocés, un inglés en esa situación? Dice, bueno, confío en el, confío en el que puse, en el que deposité mi confianza, confío en el encargado de esto y voy a quedarme acá sentado a esperar que alguien solucione esta situación. O sea, quedaron esperando que los viniera a buscar un barco y les dijera, no, mirá, le erraron, polla será 10 kilómetros más para arriba y encontrar el lugar. Algo que seguramente iba a pasar. Y bueno, tenían raciones para un año, probablemente pudieran aguantar un año hasta que vinieran sí, quien fuera el representante.
Podés pescar, podés buscar cosas, no sé, comerás mosquitos.
Exacto, se iban a arreglar, ¿sí? En teoría tenían para arreglarse hasta que vinieran las autoridades de pollas y arreglaran el problema. Pero con los meses las cosas se pusieron al estilo señor de las moscas, empezaban a pelear, la convivencia degeneró, empezaban a morir de hambre, empezaban a morir de enfermedades, y me imagino que esto ya tiene que empezar a parecerse a Lost, ¿no? O sea, imagínate un montón de gringos en en una playa paradisíaca, pero sin posibilidad de escapar. Unos dijeron, ta, esto se puso espeso. Un detalle importante es que los barcos se les hundieron, ¿ta? Cuando llegaron por la razón que sea, se les hundieron los barcos. Entonces no podían volverse. Y entonces unos hicieron una balsa, como en la primera temporada de Lost, hicieron una balsa para escapar. Salieron, dijeron, vamos a buscar ayuda, no se preocupen. Salieron y se hundió la balsa. Marcharon, chao. No tuvieron suerte. Y en mayo, de pedo, o sea, ya habían pasado varios meses, pues había sido en enero, habían llegado. Pasó un barco de pura casualidad y los encontró. Y los rescató. Y bueno, por suerte zafaron sin tener que pasar por todo lo que pasaron los de Lost, que fue pelear contra el humo negro y pelear contra el tapón ese que había al final, el tapón de bañera ese que
iba
al final.
Para el sur, los dejó en Colón, Panamá, y fue mucho peor porque los indios le quisieron vender por $3 cervezas y sándwiches jamón y queso.
Una carga de celular. No, lo llevó a Belice y desde Belice mandaron un aviso. Dijeron, no dejen salir más barcos para Pollas porque Pollas es una estafa. ¿Qué hicieron los ingleses cuando llegó el aviso? Largaron a la armada e interceptaron a los otros 5 barcos que ya estaban de camino para que volvieran para atrás. ¿Está? Así que los otros 5 barcos no llegaron nunca a Pollas. De los 270 que llegaron, solo sobrevivieron menos de 50. ¿Está? Así que está, un ratio de mortalidad bastante importante, igual el de Darien es peor. Yo te pregunto, ¿qué pasó con la reputación de MacGregor?
Como es Inglaterra, supongo que está en el traste.
Bueno, no le pasó nada. No le pasó nada porque justo uno de los sobrevivientes sacó el libro contando la experiencia y explicó que MacGregor era muy buena gente y fue víctima de los publicistas, vendedores y asesores, que le cambiaron toda la realidad. ¿Viste cómo es el vendedor? ¿Viste? Te cambia todo. Te dice, y la hamburguesa de McDonald's, y te muestra la foto, que es fantástica, y en la vida real es fantástica, pero no es como la foto.
Explícame eso porque no lo entiendo. Te juro que no entiendo, porque el vendedor no era él.
Bueno,
o sea, que él estaba diciendo que el lugar era pero lamentable.
El que escribió este libro, claro, está bien, porque escribió este libro dice no, pues MacGregor se tiene que haber asesorado mal. Porque yo lo conocí
pero
en la fiesta.
Tenía el título de embajador de pollas y.
Y bueno, pero viste cómo es cuando tus subordinados te cambian todo y no te dejan llegar las cosas y te socavan.
Pero él era el que hacía las fiestas y el que vendía las cosas.
Y bueno, pero no. No le hizo daño.
De boludo, entonces.
Y bueno. Lo que sí te cuento es, ¿qué le hizo daño? Lo que le hizo daño fue que los mercados se asustaron, el señor mercado se asustó. Y eso sí le hizo daño. No todo el desastre que se mandó, sino que el señor mercado se asustó. ¿Y por qué se asustó? Porque no estaba claro que la deuda latinoamericana fuera reconocida por el Banco de Inglaterra. ¿Tá? Porque eran países nuevos, entonces no estaba claro que esa deuda fuera a ser reconocida, entonces se convirtió en deuda de mucho riesgo. E inclusive había rumores de que
pasó a ser Jail, bonos basura, ¿no?
Claro,
no te cubro, sí. No.
Y había rumores de que Francia iba a deponer al gobierno español, ¿está? Y que España por eso iba a entrar en default. Entonces todo eso se sumó y la deuda, el precio de la deuda de pollas se fue al piso, ¿está? La deuda de pollas pasó a no valer nada, ¿está? Y bueno, otros, más allá del señor mercado, también tomaron medidas en contra de pollas. Por ejemplo, la República de Colombia sacó un decreto oficial diciendo que pollas no existía. ¿Tá? O sea, si alguien tenía dudas, el gobierno de Colombia dice pollas no existe.
Claro, no le vos podés no decir, está. No, pollas al que no reconoces a Colombia. Claro, ¿alguien viajó a Colombia?
Claro, esa sería la respuesta de pollas. Nosotros
vamos a decir, Colombia no es relativamente nuevo. Para mí, Colombia sigue siendo parte de España y yo no reconozco esta cruzada independentista de este tipo. ¿Alguien vio a Simón Bolívar?
Claro, ¿no hay alguien lo conoce? Y bueno, pero Gregor no, Gregor era incombustible y siguió vendiendo deuda, tierras, acciones. Ya en 1825 pensó capaz que ya era mucho todo lo que estaba haciendo y alguien se iba a ayudar. Entonces se fue a Francia a seguir. Y ahí le cambió el nombre, era una república, pollas. No era más una principalía, era una república.
Sí, en Francia tiene que cambiar el discurso, ser lo menos aristocrático.
Obviamente, no puede ser una principalidad. Entonces, escribió la constitución para darle más legitimidad, pero las autoridades francesas hicieron los deberes, algo que no hicieron las inglesas, y cuando vieron que había un montón de gente que estaba pidiendo pasaporte para ir a Pollas, ¿tá? Que cuando chequeaban, ¿no? Cuando iban a la oficina ahí a pedir la visa, chequeaban dónde está Pollas y veían que no existía, ¿tá? Dijeron, no, para que hay algo raro, hay gente que hay, no sé, tengo 2.000 personas pidiéndome pasaportes por un lugar que no existe, arrestaron a MacGregor, ¿tá? Lo arrestaron y...
Eso me sorprende, porque ¿cómo lo puedes verificar?
No, porque tenían una lista de los países del mundo y no estaba Pollas.
No existe ese país. O sea, Francia sí podría reconocer a los países que fueron hasta Francia y dijeron, mirá, quiero que me reconozcas.
Claro.
Si MacGregor hubiera hecho el proceso para decir, vayan y reconozcanme, Francia lo hubiera reconocido. ¿Qué hubiera hecho Francia? ¿Mandar un ingeniero, un agrónomo, un no sé qué, un navegante hasta los lugares que él dice, 6 meses, lo que sea, un viaje transatlántico? Medir, calcular si existe o no Pollas, volver con la información un año después. Entonces es que no hay internet, no hay teléfono, no hay fotos, no hay nada. Es muy difícil.
Bueno, y entonces, MacGregor, bueno, después de lo arrestaron pasó 2 meses en la cárcel, ¿está? Y este fue todo el tiempo que pasó en la cárcel por todo lo que hizo, ¿está? El abogado le echó la culpa de todos los co-conspiradores y el que pasó más tiempo en la cárcel fue uno que pasó 13 meses. ¿Por qué crimen? Por hacer falsas promesas. O sea, no porque murieron 200 y pico de personas, no, por hacer falsas promesas. ¿Tá? Bueno, Gregor después de eso volvió a Londres para intentarlo nuevamente. ¿Tá? Pero a esa altura ya todo el mundo ya sospechaba que había cosas raras con Pollas, ¿no? Después de tanta vuelta.
Sí, un nombre, Gregor
te llamaba.
Son todos nombres truchos. Yo te digo que
esto
es nombre
trucho. Esto es todo trucho. Entonces ya no juntaba tanta plata como antes. Probó cambiarse el título. Probó una vez más cambiarse el título. ¿Cómo se puso ahora? Presidente de la República Pollasiana. ¿Está?
Está bueno que están actualizando los títulos de militares a Inca, a representante a Principado, a República cuando vas a Francia, ahora presidente, como ahora que uno presidente. Va.
Sí, Gregor se iba adaptando, pero igual no le funcionó. La deuda que le quedaba de Pollas, la deuda soberana de Pollas que le quedaba por vender, se lo terminó vendiendo un fondo de especuladores de alto riesgo por 2 pesos, ¿está?
O sea, los fondos... Madoff, es lo que te toca, Bernie.
Exacto. Los fondos buitre de la época le compraron la deuda de Pollas que quedaba. Y
algo
bueno,
que la gente no piensa, que dice, los fondos buitre son malos. No, los fondos buitre compran cualquier porquería que haya en la
cualquier cosa, a ver si de pedo
después
le pegan,
si ven plata. Le pegan o no, pero...
Claro.
Pues si fue y ganaron 1200%. Sí, pero compraron también la de Pollas, ojo al gol.
Exacto, la deuda de Pollas, bueno. Y la joda se le terminó de caer, porque ¿qué pasó? Se avivaron todos que esto de Pollas no era muy conocido, o sea, como que nadie sabía muy bien cómo era Pollas. Entonces se empezaron a armar oficinas paralelas de venta de deuda de Pollas, donde otros que no eran él vendían deuda de Pollas también.
Claro, ¿qué les iba a reclamar? Es buenísimo. ¿Qué
les iba a reclamar? Exacto, porque es tipo, no, te hago un juicio. Ay, bueno, andá a verificar dónde está Pollas.
No sé, Ludovica Esquiru, que trajo el horóscopo chino, ¿viste? Y pues sí, no, yo saco el horóscopo chino y digo lo que se me canta. ¿Qué me vas a decir vos que es el horóscopo chino?
¿Qué vas a reclamar vos, Orangel?
Claro. ¿Qué me va a reclamar este Orangel? ¿Qué me va a reclamar? Yo digo lo que quiero y leo como quiero, que vos sos el estándar del... Y te mata, porque no existe un estándar ni un proceso que sea identificable para decir que es cierto y que no. Yo no puedo desmentir al otro en Pollas y presentar los papeles porque yo tengo la misma.
Y bueno, y la frutilla de la torta del colapso fue que apareció el hermano de George Frederick, aquel rey de la costa Mosquito, que empezó a vender a las empresas madereras la misma tierra que el hermano le había vendido por el whisky. Pero este seco lo está haciendo de forma más formal, con títulos. Entonces se complicó porque dos personas eran dueñas de lo mismo y las empresas madereras tenían más legitimidad. Así que bueno, la joda se le acabó a Gregor. Su último intento de hacer plata con Pollas fue en 1837. Ya a esa altura no tenía un mango, ya estaba refundido. Así que, ¿qué tuvo que hacer Gregor? Bueno, no tuvo otra que ir a hacer plata de Venezuela. volvió a Venezuela en 1839.
Una colonia inglesa.
Sí, una colonia inglesa de no sé, de chickens que quedaba en una de las islas de ¿cómo se llama? El Canal de la Mancha. Volvió a Venezuela y se presentó en el Parlamento y se presentó como héroe de la Revolución y bueno, pidiendo que le reconocieran los honores. Entonces se retiró con rango y pensión de general. Y se dedicó a vivir hasta el final de sus días del Estado y de la cría del gusano de seda. Fundamental. Gregor terminó viviendo de la cría del gusano de seda hasta que murió casi ciego en 1845, a la edad de 58 años.
Pero llegó a general, no es menor.
Bueno, sí, llegó a general, brigadier general, y terminó viviendo en una pensión venezolana. Te agrego dos apostillas más, cortas, ¿está? Que bueno, como le decía, para las crónicas de Venezuela era un fenómeno, ¿está? Y el tema de pollas, ¿qué pasa? Porque claro, vos les, ¿cómo decís? Es muy complicado explicar todo lo de pollas para este tipo, ¿no? Imagínate hacer la biografía. El tipo, ¿cómo puedes saltearte esta estafa que hizo, que fue una estafa monumental, de las estafas más grandes de la historia? Entonces, lo que dicen en estas webs venezolanas es que el tema de pollas es un plan de colonización genuino que tenía él, que no salió muy bien. O sea, él tenía la intención de colonizar esa tierra, pero bueno, le fracasó. Era bien intencionado. Y en la web de PDVSA encontré el obituario de MacGregor, de cuando murió. Y está lleno de referencias diciendo que luchó por la independencia y por la libertad. Pero no dice nada de pollas, ¿está? Y el cierre del obituario dice, cita, se le incorporó como uno de los libertadores de Venezuela, y se le auxilió con algún dinero en premio de sus antiguos servicios. Vivía entre nosotros gozando de su pensión y atacado en su salud, nos ha abandonado para siempre. Fin de la cita. Se le auxilió con algún dinero. ¿Te das cuenta que este tipo hasta eso, ¿no? Le pudo chupar la sangre a algún estado hasta el último de sus días. Fantástico. Y bueno, y la segunda postilla es la lista de títulos inventados de Gregor, que me parece que es fantástica.
Sí, pero
la
voy a repasar una vez más. Sir, la voy a repasar. Nunca fue noble. Coronel.
Exacto, vamos a ser coronel.
Coronel, espera,
libertador de Florida.
Libertador de Florida y no fue presidente de las dos repúblicas, ¿no?
Para brigadier general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y Venezuela y general en jefe de los ejércitos de las dos Floridas.
De las dos Floridas, ahí va.
Inca de la Nueva Granada. Cacique de la Principalidad de Poyais. Presidente de la República Poyaciana y probablemente, esto en su biografía no figura, gran criador maestro de gusanos de seda. Seguramente se haya puesto ese título cuando estaba dedicado a eso.
Y general del ejército venezolano.
Pero ese título es de verdad, igual que diputado. Eso es lo que tiene de verdad. Eso es de lo poco que tiene de verdad.
Él fue diputado, sí.
Y bueno, esa es un poco la historia de Gregor. Les cuento que las fuentes fueron... Bueno, las fuentes primarias, ¿no? Fueron Wikipedia, en inglés y en español, el artículo de Economist que decíamos con Seba hace un rato, se llama The King of Con Men, la web Venezuela Tuya y la web de PDVSA, un artículo del ABC de la Semana de Venezuela que se llama La vida oscura de un héroe nacional, el príncipe de las mentiras. Y el artículo... Sí.
Sí, termina.
Y el artículo ¿Por qué olvidamos al general MacGregor? De Francisco Javier González Rodríguez. Y finalmente el artículo The Fraud of the Prince of Poyais de Brian Taylor.
Claro, yo te digo, porque para los venezolanos debe ser re humillante. Es como
que es complicado.
Claro, yo pienso, en el extranjero, no dirán Rivera, el genocida.
Sí, mató a los indios, claro.
Pero si no, tiene una calle acá. No, el Partido Colorado a cada tanto le hace una defensa. ¿Cómo el Partido Colorado le va a hacer una defensa a ese asesino?
Tal cual.
Tenemos, decimos, no, fue un héroe, hizo tal cosa. Y para los ojos de un extranjero es el monstruo más grande que puedes tener. Para un inglés es un estafador, se olvida toda esa historia. Es como para nosotros, a cada tanto, una persona que respeto mucho en su trabajo académico, como Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, expresidente, sale y defiende a Artigas, siempre hay un colorado, perdón, a Rivera, siempre hay un colorado defendiendo a Rivera, siendo esto y lo otro. Y cuando ves el historial, el tipo es un traidor, traiciona a todo el mundo, giretea a todo el mundo, se caga en la constitución, en todo, es un mata gente, es un espanto ese ser humano. Y vos decís, no, le pusimos una calle, tiene un monumento, el partido gobierno durante 200 años le construyen. En Venezuela debe pasar lo mismo.
Sí, la verdad que no se me había ocurrido el paralelismo, pero es muy bueno. La verdad que es muy bueno. Es medio tal cual. La diferencia es que, por lo que decía la cita que leí al principio, en Venezuela de MacGregor le tiene un poco de vergüencita y no como que no hablan mucho del tema. Igual está entre el partido de héroes. Sí, por eso
le llaman el héroe escondido.
Claro, digo, igual está en el partido de héroes.
Y no como nosotros, que no lo escondemos nada, Rivera.
Y, y que ganó alguna batalla en serio, ganó. O sea, es así, digo, no, no, tampoco se imaginen un Napoleón de Latinoamérica, ¿no? Pero quiero decir, o sea, probablemente como, digo, como militar sí. no fuera un inútil completo, no, probablemente militar, algo bien supiera.
No, entrenado, bueno, aunque compró su primer título, pero de algún lado tenía.
No, pero eso es común, eso en general era común en ese momento. Vos comprabas una comisión. Los oficiales compraban la comisión.
En su momento, sí, para ser un NCO, pasar un oficial comprado, con mal entrenamiento no, peleó en un combate, peleó tuvo un año, quieras o no, de conflicto, que no me parece poco. Es cierto que los tiempos iban distintos, pero tuvo un año de experiencia en la guerra, venir a Latinoamérica y pelear, el tipo capaz que era un militar, capaz. Llegaba así al rango de coronel, capaz que no era más que un oficial regular.
No, coronel le pusieron cuando llegó acá. Se lo inventó. Cuando llegó a Latinoamérica, acá en Latinoamérica,
podría
Venezuela.
Podría haber llegado un coronel acá, podría haber sido un oficial más del montón. No, no.
Y bueno, y mira, vos que hablabas de la ficción, el último dato que te tiro es que yo, por lo que creo, el personaje de Harry Flashman, que no es un personaje muy conocido, que hay toda una serie de novelas de este personaje que se llama Harry Flashman, que es de un tal McDonald Fraser, está un poco inspirado, es tal cual el personaje. Es un caballero inglés, así un militar inglés de carrera, que en realidad como militar es muy bueno, pero es terrible chanta. Y la joda es esa, es leer como el tipo es un chanta y como zafa de todas las cosas de chanta que hace todo el tiempo. Claro. Así que bueno, sí.
Tía, que es la historia cuando tiene estos tipo de esta vuelta que decís. Tal cual. Me deja más contento que la ficción.
Tal cual, tal cual, tal cual. Es que yo sostengo eso, ¿no? El tema de que la realidad supera la ficción muchísimas veces. Y bueno, ahí viene un poco también lo que queremos hacer acá en La Tortulia, que es rescatar ese tipo de historias que están buenas.
Yo podría sentarme acá y podríamos hacer un podcast perfectamente de televisión, como hay tantos, de cine, cómics o videojuegos, y hablar de las historias locas de estos personajes de anime y decir... ¿Querés escuchar de personajes locos de anime que matan gente con la espada? Te voy a contar la historia de... Que es mucho más divertida. Sí. Que pasó y que no se le ocurrió a ningún japonés.
Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, desde acá un saludo para Gregor McGregor, que era terrible y chanta, y la verdad que no lo queremos mucho, pero nos cae simpático porque es el tipo de personaje que rescatamos acá. Y bueno, claro. Y con eso capaz que podemos ir cerrando, ¿no?
Vamos a ir cerrando y los dejamos con lo que es nuestra nueva música... Libre de derechos de autor, por supuesto, porque es más, creo que ni siquiera se sabe el autor. Así que estoy mucho más feliz y tengo una interpretación radiofónica que ya pasaron los 70 años, entonces es libre.
¡Vamos!